This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y tampoco tienen idea de qué va a tratar el tema. Nuestras invitadas de hoy, Ana Julia Yeye y Pati Vaselis de Shishis para la Banda. ¿Cómo andan?
Muy bien. Encantadas de estar en este contenido.
Muy, muy felices. Se hizo el sueño.
Se logró.
Se logró. Esto es como el sueño americano, pero...
El sueño ciudad juarense.
Preamericano, ya lo más cerquita que puedes
Es lo más
estar
cerquita.
Sin tener el sueño.
Exactamente. Entonces, estamos muy emocionados. Gracias, chicos. Bueno, los amamos mucho.
Nosotros también a ustedes. Vamos a empezar con este pedo que va a estar chido.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...21 de noviembre de 1834. Henrietta Howland Robinson, mejor conocida como Hetty, nació en New Bedford, Massachusetts. Fue justo antes de la era victoriana, la era, época favorita de Badía.
Yes. ¿Eh?
Que fue una era de paz, prosperidad, sensibilidades refinadas,
claro,
y moralidad. Que incluía restricción sexual, baja tolerancia al crimen y un estricto código social de conducta.
Y mucho racismo y pésima medicina.
Claro, claro. Eran otros tiempos.
Y úteros que se caían si te subías a la bici.
Viajar en tren. Imposible.
Ambos padres de Hetty eran de familias coloniales muy bien establecidas. Su bisabuelo había sido dueño de la flota ballenera más grande del país. Su padre se dedicaba a ganar dinero y le dio buenos consejos a su hija. Cito, mi padre me dijo que nunca le diera nada a nadie, ni siquiera amabilidad.
Oh, ¡wow! ¡Ay, bueno!
Ay.
Gran consejo. Wow. Fiel a su palabra, su padre aumentó considerablemente la riqueza de la familia y Hetty pasó mucho tiempo viviendo con su tía Silvia. Vivía en Vermont, pero la enviaron a un internado cuando era joven. No se quedó ahí mucho tiempo. Pronto estuvo al lado de su padre en New Bedford mientras él trabajaba todo el día. Lo acompañaba a las casas de contabilidad, almacenes, comerciantes de productos básicos y corredores de bolsa.
Tenía toda la vida de señor.
Ajá, él andaba con su vida de señor ahí con su hija ahí a un lado.
Siento que este consejo de no le des amabilidad a nadie, se lo pone en el curso de inducción a las cajeras del Oxxo, ¿no? O a los cajeros también del Oxxo.
O a las enfermeras del IMSS, ¿no?
También.
Perdón.
Es parte de
ha llegado a muchos lugares esto, sí.
Sí.
Y eran tan unidos que incluso después de la cena, Harry le leía a su padre las páginas financieras de los periódicos de Nueva York y Boston.
Ok. Está creando una secretaria.
Ajá. Harry era muy atractiva y cuando tenía 20 años, su padre trató de presentarla en sociedad para que un hombre adecuado la convirtiera en esposa y madre.
Adecuado.
Oh, wow. Adecuado, claro.
Su papá le compró un guardarropa que hoy valdría decenas de miles de dólares.
Wow. Ay. Es que en esos tiempos era o como mujer soltera o encontrabas un marido o te convertías en vampira y te iban a ahogar. Eran tus dos opciones en esa época como mujer.
No, pues sí. Supongo que me hubiera casado yo también con un hombre adecuado.
Ese fue un gran problema porque tenías que y luego...
Sí, prefiero morir ahogada, no es lo mío.
Ser vampiro no está mal.
No, pues sí, mira, chupaba sangre ahí y es algo que te gusta, ¿no? Mira.
A veces hay que hacerlo.
Pero a Harry no le importó todo esto de casarse y la ropa que le regalaron. Y vendió toda la ropa, tomó el dinero y se lo invirtió todo en la bolsa de valores.
¡Nice!
¡Wow! Pues claro, es que ya se la sabía.
Se mudó con un primo a Nueva York y cuando vivió allá ni siquiera estaba gastando su dinero. De hecho, vivía así pues gratis en casa del primo. El primo pagaba todo.
¡Wow!
La madre de Harry murió cuando Harry tenía 25 años y su padre heredó todo el patrimonio. Nada de eso le quedó a Harry y pues, Harry estaba molesta. Quería impugnar el testamento en la corte. Pero le preocupaba que si perdía no iba a recibir nada tampoco cuando su padre muriera. Okay, claro. Se le hago de pedo porque no me dio nada de mi mamá, tampoco me dar nada de lo suyo.
Sí, claro.
Y mientras tanto, su padre, ahora soltero, decidió hacer algunos cambios en su vida. Vendió todas sus acciones en el negocio ballenero familiar y se mudó a la ciudad de Nueva York.
En el negocio ballenero familiar.
Sí, pues vale, que te soy ballenero.
Okay.
Sí, bien ballenero bonito. De 6 generaciones.
Exacto. Yo pensé que hacía vallenato. Se dedicaba. También tiene un grupo de vallenato.
No, crean ballenas así en peceritas.
Peceritas.
De ballenas.
Bonsai de ballenas. Ballenas bonsai.
Cuadradas, ¿no? Ballenas cuadradas.
Cuadraditas. Exacto. Como los gatos esos.
Y allá en Nueva York se hizo de un nuevo negocio de transporte marítimo. Al final de la guerra civil, vendió sus acciones en ese negocio por 5 millones de dólares de la época. Que equivalen a 85 millones de dólares actuales.
¡A la madre!
Harry se fue con su papá a Nueva York. Tanto porque pues, le interesaba seguir trabajando con él, como porque le preocupaba que si conocía a una nueva mujer, se iba a volver a casar, iba a comenzar otra familia, y eso iba a reducir su herencia.
Exactamente, bien pensado ahí.
Soy mira. Tim Harry totalmente.
Es que el papá pensó que estaba criando una secretaria y la morra le aprendió todas las mañas al papá. Que ahora soy más lista que tú, ¿cómo ves?
Y apenas va empezando. Okay. Al mismo tiempo, su tía Silvia estaba hablando de reescribir su testamento y dejar a Harry fuera de ello.
Vamos en un campo que ¿ahora por qué?
Pues porque ¿no aprendió más? Lo de la amabilidad.
Porque en el Nuevo Testamento la tía Silvia quería donar a obras de caridad y dejarle dinero a sus amigos, pero Harry no estaba de acuerdo porque en el testamento original le dejaba todo a ella.
Oh, pinche no. Silvia, de veras.
Entonces, ¿qué pasa? Digo, es que se va a casar. Ajá. Y ya la van a mantener qué? Para exacto. Que le dé el dinero a ella.
Ya tiene su futuro asegurado con el adecuado.
Sí, sí. Está bonita, no hay problema. Aquí, mi hija, váyase a bailar y encontrar un buen hombre. Váyase
con un buen hombre, mi amor, y yo dono el dinero.
¿Y entonces cuando... Harry hizo instituciones sociales para que se lo donaran igual a ella. Casi, casi.
Se regresó en chinga a New Bedford. Hizo que su tía le prometiera que nunca iba a cambiar el testamento.
Okay.
Y cuando consiguió la promesa de su tía, se fue. Pero cuando la tía Silva murió 2 años después, sí cambió su testamento.
Qué mala onda, pinche Silvia, te digo que
pues sí. Le faltó el consejo del papá de no confíes en nadie nunca, especialmente cuando se trata de dinero.
Exacto. Él inventó los contratos.
Y cuando se enteró de que había cambiado el testamento, pues se dio cuenta de que los 2 millones de patrimonio que tenía la tía Silva, que equivalen a 37 millones de ahorita... Uh-huh. Solo le dejó 20 mil dólares.
Ok. Bueno,
no es que digo. Tesla. O sea,
era Tesla, pero.
Sí, o sea, le dejó como 370 mil dólares, que es un chingo de dinero de todos modos, sí. Pero sí. Pueden haber sido millones. Y para, o sea, el padre de Harry también murió el mismo año y le dejó 1 millón de dólares de herencia a Harry en efectivo y 6 millones de dólares en un fondo fiduciario que no podía. Manipular, solo podía sacar las ganancias.
Ok.
Estamos hablando de que tenía 7 millones de dólares, Hedy, que ahorita son aproximadamente 70 millones de dólares actuales.
Y estaba enojada la señorita. Ajá. Oh, bueno.
A sus 31 años.
Es que no tienen llenadera los adolescentes.
Es que tú tienes una adolescente de 31 también.
Exacto. No tienen llenadera. Y ahí sigue el desgraciado. Está esperando a ver si cambiamos el testamento, Carlos y yo, cuando tengamos algo que poner en un testamento.
Déjenle las deudas.
Exacto.
Sí, ándale, güey. ¿Querías? Ahí está. Además de nadar en dinero, Jerry era muy inteligente y era muy atractiva. Un tipo se enamoró de ella y se comprometieron. Este tipo se llamaba Edward Green. Tenía 45 años. Y era un hombre de negocios agradable de Vermont, y de Bellows Falls, se llamaba el pueblo. Edward había hecho su fortuna en el comercio de la seda filipina.
Putos negocios bien raros así.
Pues que antes
la
era
seda
bien
filipina.
Era otra
era
cosa.
Bien difícil conseguir seda filipina,
Ana Julia. Sí. ¿Seda o cera?
Antes seda. Tenías que tener 3 trabajos y ninguno tenía sentido. Entonces, así que, exacto. Oh, yo me dedico a...
¿Soy ballenero?
O sea, soy ballenero, tengo un rancho de escarabajos y cazo vampiros en la noche.
Sí, wow. No, domestico cabras, así.
En esos tiempos, ser explorador era una profesión.
Ajá. Un trabajo, ok.
Y muy arriesgado el que no volvías.
Sí, claro.
Finalmente se casaron en 1867, pero Harry les aseguró de que primero firmaran un acuerdo prenupcial. Él hizo renunciar a todos los derechos sobre su dinero. Dice, no vas a tocar nada de mi dinero en tu vida.
Y si me amas, demuéstramelo.
Boom.
Abusadilla.
Y pues cada quien tenía sus fortunas separadas.
Ok, bien.
Pero aún así, Jerry estaba enojada por haber sido eliminada del testamento de su tía Silvia y lo impugnó en la corte.
Jerry, cómprele una llenadera a esa niña.
Te digo, mana.
Tienes razón.
Ella quería todo el dinero. Los tribunales rechazaron su contienda legal y puso una demanda. Y esta vez en la corte reveló un testamento anterior que defendía su caso. Pero este testamento resultó ser una falsificación. Este caso fue ampliamente publicitado en todo el país y comenzó la mala reputación pública de Jerry. Ahora, sus primos intentaron que la acusaran en la corte por falsificación, así que Harry y Edward huyeron a Londres.
Okay.
Allá dio a luz a un hijo, Edward Howland Robinson Green. 3 años más tarde tuvo una hija a la que le puso Silvia. Bueno, le puso Harry Silvia Ann Howland Robinson Green.
Okay. ¿Cómo no le gustaba? ¿Cómo no le caía bien la tía?
Sí le caía, sí le caía bien la tía, pero le caía mejor el dinero de la tía.
Claro, ya entendí.
Ok.
Bueno,
Dios.
Y los Green estuvieron viviendo bien en Londres. Edward tenía un trabajo en un banco, pero no, o sea, gastaron más de lo que estaban generando. Uh-huh. Y en 1875, después de arreglar los asuntos legales, regresaron a Bellows Falls y después de 5 años de batallas en la corte, Harry terminó recibiendo $600,000 del testamento.
¡Ándale!
Wow. Ya, Harry, bien.
Eso.
Se llegaron a un acuerdo fuera de la corte. Los primos le dijeron, ya deja de estar chingando, toma este dinero y déjanos en
paz. Eso, peleona.
Eso, peleona.
Ya de vuelta en Vermont, Harry empezó a ensuciarse las manos, okay, literalmente. Tenía las manos y las uñas sucias, casi nunca lavaba su ropa. Seguía usando sus prendas incluso después de que comenzaran a desmoronarse. Y con toda su riqueza, sus hijos iban a la escuela en harapos.
Es que es lo que te iba a decir, se volvió bien codita.
Ajá.
Era de Monterrey. Ah, no es.
Pues sí, vivió con su primo, entonces no me sorprendería.
Ahí aprendió las mañas.
Ahí aprendió las mañas.
Y usaban ropa de segunda mano o incluso cosas peores que ropa de segunda mano.
Qué feo que te obsesiones así con el dinero.
¿Qué es algo peor de segunda mano? Un mapacho que se le
había muerto. En el invierno, lo que hacía para que no le diera frío a su hijo era forrar sus chamarras con papel, güey, y sus zapatos.
Y periódico.
No. Periódico.
Sí, el periódico calienta muy bien, ¿eh?
Yo no puedo decir nada porque cuando era niño, aquí que nevaba, mis papás me amarraban bolsas de basura a los pies.
Exacto.
Porque no teníamos botas para la nieve.
Claro.
Y con eso salías y bolsas en las manos también.
Para, wow. Para bueno, pero tus papás no tenían 7 millones de dólares, claro, escondidos, ¿no?
Espero que no. Ahora que lo mencionas, espero que no. Sí.
Vas a ver, vas a checar ese dato.
Les voy a
ahorita empieza así.
Como cuando Dewey descubre que Hal y Lois viven así en una casa súper chingona, bien con un robot y así, está increíble. Así.
Algo así. Sí. Y lo voy a legionar ya hasta que se salga Badía y empiece a hacer sus podcasts ahí.
Ya,
poco a poco le vamos enseñando la verdad.
Exacto. Bueno, entonces Harry era una malta coda.
Ajá. De hecho, ella tenía ingresos así que rondaban las 6 cifras, o sea, millones de dólares anuales. Wow. Pero aún así se la pasaba peleando con todos por dinero.
Ay, de veras.
Era considerada excéntrica, empezó a pelear con su marido y con sus suegros, también con sus sirvientes, con los tenderos del barrio, con todo mundo.
Ya, sí.
¡Denme su dinero!
Regateaba por todo lo que compraba o por todos los servicios que le prestaba la gente, y los tenderos de New Bedford y odiaban que fuera a sus tiendas porque siempre estaba tocando todos con sus manos sucias por no gastar en jabón, güey.
¡Ay!
¡No, también!
Es que eso sí. Una cosa, a ver, gente, una cosa es que sean codos y otra cosa que sean marranos. Sí. No sean payasos.
Y lo peor de todo fue que su frugalidad afectó a sus hijos. Cuando su hijo Ned tenía 9 años, se lesionó mientras andaba en trineo. Harry no lo llevó al médico porque iba a costar mucho dinero. Lo llevó a una clínica gratuita para pobres. Cuando llegó a la clínica, la reconocieron como la millonaria que no se baña, la obligaron a pagar. Entonces se fue y mejor fue a buscar otros médicos y remedios caseros, pero la pierna no curó bien.
No más.
Entonces Ned creció con cojera.
Le entablilló la pierna, así nomás con el mismo trineo que se rompió, le amarró hacia la pierna. Vámonos, ya está, listo.
Pero dijo, a ver, déjame, dame la sección de deportes que traes ahí en la chamarra, muerde esto duro, porque vas a tener que acomodar aquí el hueso, mijo.
Ese hombre era Hugo.
Pero no te lo tragues.
Puro Hugo Pérez Acevedo.
Cojo feliz.
No te vas a tragar el perico porque lo tengo que regresar a tu chamarra,
Tenemos que envolver los pies para que no tengas frío.
Qué horror.
Bueno, eventualmente nada más tuvieron que envolver un pie. Estoy seguro que la pierna se le gangrenó a Ned cuando llegó a la adolescencia y tuvo que ser amputada.
Y dijo, aquí se la van a quitar, ¿no? Ya no sientes muy grave. Ah, ya no siente, yo se la quito en la casa. Ay,
sí. Como tampoco gastaba en cuchillos, se agarró un hilo y apretó fuerte y vámonos.
Bueno, ya le va a salir más barato, nomás tiene que comprar medio periódico.
Sí, ya, más barato. Ay, y tuvo que usar una prótesis de corcho por el resto de su vida.
Qué triste. De corcho.
¿Prótesis de corcho?
Pues yo creo de las botellas de vino que destapaban y nomás se la armaron ahí.
Y su mamá le pegaba post-its ahí. A ver, ven, se me olvidó que tenía que hacer el lunes. Ah, ya, aquí.
Mamá, ¿te puedes tomar otra botella de vino, por favor? Porque mañana voy a ir a una cita y todavía coge un poquito. Me faltan como
media
pulgada para estar derechito.
¡Cállese, mocoso! Voy a tomar vino cuando quiera.
Quiero llevar zapatos nuevos.
Y ahora Harry estaba podrida en dinero. Y lo que hacía prácticamente todos los días era, pues, cerca de Vermont, está Nueva York. Entonces se subía un tren rumbo a Nueva York y llegaba a Wall Street y participaba en la compraventa de acciones en la bolsa de valores.
Wow.
Okay.
Los hombres de Wall Street no podían creer lo que estaban viendo cuando esta mujer sucia y cubierta en harapos tomó grandes posiciones en el mercado de valores que no estaba regulado en ese entonces.
Chupitos ahí triunfando. Sí. ¡Ya llegó, Chupitos! ¡Ya llegó!
¡Desmaye!
¡Ya están sus acciones! ¡Qué ching!
La Chupitos a Wall Street.
¡Ay, no te pases!
Wow.
Y ninguna mujer había operado antes en la bolsa de valores. O sea, fue la primera en entrar a la bolsa de valores. Y también fue la primera persona tan sucia en entrar a la bolsa de valores.
Wow.
Sucia literalmente, no sucia en los negocios que hace. Sí, sí.
No, sino oliendo feo.
Hizo inversiones que se consideraron conservadoras, pero tenía importantes reservas de efectivo para respaldar cualquier movimiento y una cabeza muy fría durante cualquier agitación del mercado.
Wow.
Compró acciones del ferrocarril y siguió ganando dinero.
Wow.
Eso sí, harto ferrocarril, pero su hijo tiene una pierna.
Una pierna.
Están sobrevaluadas con una alarma al niño.
Sí, claro.
He visto a gente muy exitosa con dos piernas.
Sí, sí. Así nos dura el
con
doble.
Con menos de dos piernas.
Nos va a durar el doble el corta uñas aparte. Gana toda la familia. Sí, yo sé lo que hago.
Claro, sí, claro. Solo le pagamos medio pedicure.
Exacto. En 1885 colapsó la casa financiera de John J. Cisco and Son. Harry Green era la mayor inversionista de esta casa financiera. Y se reveló que su esposo Edward era el mayor deudor de la financiera.
No, seguía ganando dinero y el esposo cagándola.
Sí, entonces, recuerden que ellos tenían sus bienes fortunas separadas.
Aparte, claro.
Pero resulta que la empresa utilizó la riqueza de Harry como la razón para la que le dieron a Edward sus préstamos. O sea, llegó Edward a pedir dinero. Dijeron, claro, tu esposa tiene un chingo de lana. Te prestamos lo que quieras.
A ver, Eduardo, te vas a tener que romper las pinches rodillas, cabrón. No pagas.
Sí,
mañana en la mañana, cuando hagas el pan tostado, quiero ahí mi dinero.
Y molesta por este giro en los acontecimientos, Harry retiró todos sus valores que ascendían a 26 millones de dólares entre acciones, efectivo, dinero, contratos, y los llevó a otro banco. pero no la dejaron sin antes hacer pagar la deuda de Edward, claro, que era de $700,000.
¿Pero ella firmó del acuerdo o así?
No firmó, nada más era porque están casados y no, o sea, fue de, pues, literal, el banco se puso mamón.
No se casen, chavos, ¿eh? Porque está cañón.
O más bien no deban y ya, ajá, con eso
no se embarquen con tantas deudas. Edward había perdido casi toda su fortuna, pero Harry no lo ayudaría en absoluto y no colaboraría para pagar las necesidades del hogar. Y jamás le perdonó haber tenido que pagar su deuda.
No,
¿así se la pagó?
Ah, sí, pues para poder morir. Se la pagó por ella, no por él.
Claro, claro.
Edward se mudó, pero nunca se divorciaron y tuvieron contacto esporádico y de repente se juntaban otra vez y no, hasta que Edward murió en 1902.
Sí, dice, se murió de una infección, de que no se bañaba ella.
No se bañaba, sí. Me imagino a la doña regateando por la pierna del niño. Pues nada más necesita un zapato, no le voy a pagar el par completo, también no mames. O sea, pinche vieja, no puedo creerlo.
Luego Harry tomó a sus dos hijos y se mudó a la ciudad de Nueva York. A esas alturas le interesaban menos las acciones y más la compra de hipotecas. Parecía disfrutar mucho comprar hipotecas que eran de iglesias y templos.
Para mandarlos.
Y cuando dejaban de pagar y llegaba a cobrarles en chinga, güey.
Les dije.
Y los embargaba, güey.
Ni Dios nos va a ayudar, güey.
Y eso sí estoy a su favor, fíjate. Ok, le perdono la conchudeza.
Y ahora
va a necesitar un milagro para poder pagar.
Y no solo llegaba a chingarse iglesias, ahora también le prestaba dinero a banqueros y a casas de corredores de bolsa.
Oh, ¡wow!
Se convirtió en la de... En la de... ¿Cómo se llama? ¿Crimen y castigo? Hay un libro que se llama Crimen y castigo de una doña que le presta todo el
sí,
mundo.
Sí, nunca lo terminé de leer.
Así, tal cual. Era una vieja que prestaba dinero y pues era una maldita con intereses horrorosos y le prestaba a gente poderosa. Así fue mujer.
Y no le gustaba pagar impuestos, lo que significaba que los recaudadores de impuestos se la pasaban persiguiéndola.
Bueno, si no le gusta comprar jabón, o sea, los impuestos.
No te pases, una
menos.
Pero estaba fácil que cuando la perseguían los cobradores de impuestos, nomás aventaba el hijo. Lo agarraban, él no tiene dinero y ella se lograba pelar.
En la mente de Harry no había ninguna razón para darle al gobierno nada del dinero que ya había ganado. Puso el nombre de su perro en la parte delantera de su apartamento para que cuando llegan a buscarla no supieran que vivía ahí.
Rufles.
Rufles, así. El Bobby. Sí.
Y ella, pues, o sea, alquiló sus departamentos en Hoboken, Nueva Jersey. Se mudaba un chingo, güey. Es Nueva Jersey, está al otro lado del río de la ciudad de Nueva York. Y con eso ya los recaudadores de impuestos de Nueva York ya no podían ir a cobrarle.
Claro, claro.
Durante años vivió con sus hijos en departamentos al otro lado del río. No tenían agua caliente porque no le importaba, no se bañaba.
Que se bañen en el río es más.
El calor es un invento del neoliberalismo. Aquí pura entropía, niños. Aquí nos bañamos con entropía, mocosos.
Tampoco encendía la calefacción. No, de hecho, o sea, no encendía la calefacción. No tenían gas, no tenían nada. Su renta nunca fue más de $22 al mes, es lo que
es. ¿En New Jersey? Ajá.
Pero digo que antes no se murió de, ya sabes que no, luego no te bañas y que te sale que tu honguito, que tu resequedad, y antes se morían de cualquier.
Sí, se enjuagaba ya cuando era absolutamente necesario, como cada 6 meses, yo creo, no sé.
Sí, pero antes no se murió porque en ese tiempo te morías hasta por estornudar, creo.
Sí.
¿Sí?
Wow. Mira.
Pero ella todavía, o sea, todavía viviendo en Nueva Jersey, haciendo todas esas madres, se iba todos los días a trabajar a Wall Street.
Okay. Ay, no. Ella agarraba sus trapos así. Ajá.
Dicen que comía principalmente pasteles de carne o pies que costaban 15 centavos cada uno.
Y maruchans.
Que prácticamente, güey. Harry hacía la mayor parte de sus negocios en las oficinas del Seaboard National Bank. Ella viajaba con baúles y maletas que traía llenos de papeles y rentaba un escritorio porque nunca quiso rentar una oficina completa.
No. De hecho, al escritorio le puso ruedas y se fue. Se iba en el escritorio hasta Wall Street.
De hecho, cuando Harry rentó el escritorio, hubo un tipo que le dijo, ya ves, mamá, mi negocio es rentar escritorios. Ya tengo mi primer cliente.
Wow. Pues básicamente era como un coworking, güey, básicamente.
Wow.
En la década de 1880, Harry ya era un hombre familiar en prácticamente todo el país y se convirtió en sinónimo de avaricia, al grado de que fue usada como referencia en una novela, en un libro, güey.
Wow.
Cuando alguien, un personaje estaba de avaro,
como Scrooge.
Ajá. La prensa neoyorquina empezó a seguirla donde fuera y le pusieron el sobrenombre de la bruja de Wall Street.
¡Oh! ¡Qué chingón nombre!
¡Wow! Oye, está chido, ¿eh? Sí, es chido.
The Witch of Wall Street.
Y este nombre se lo ganó por su aspecto y su horrible olor. Ya no era tan atractiva y olía muy feo. Ay. En verano dicen que olía tan mal que las personas que trabajaban en la misma oficina bancaria donde rentaba este escritorio hacían todo lo posible para mantenerse lo más lejos que pudieran de ella.
Ok, corríjanme si me equivoco, pero esta suena como una mujer que ni siquiera compraba toallas sanitarias.
Oh, no había pensado en esto, pero no más.
Yo ahorita creo que gastara, justo dije, ¿no? Imagínate, o sea, yo iba a decir, imagínate cómo le huele la patu.
Vamos a ver a quién le apesta más. Llegaba Wesley y decía, vamos a ver a quién le apesta más. Y todos, no, pues ya denle las acciones, la señora ganó, se acabó el negocio.
No, señora, mire, ni a golpes, ya esto está decidido.
Ni no, echándole ganas, ya también no manches.
¿No te imaginas? O sea, qué terrible.
Sí, cierto, no se había ocurrido. Sí,
horrible.
Ay, no.
A mí eso es a mí lo que siempre se me hace cuando dicen, ah, viajar en el tiempo y regresar al pasado. A mí en lo personal soy muy sensible a los olores. Nada más saber a qué olían los 1800 me da asco de pensarlo.
Eso bacana. Tú me lo dijiste, ¿no? Una vez que hablamos de que, a qué época te gustaría viajar, me dijiste, sí, ay, dije, no.
Donde haya limpieza y antibióticos. O sea, ahorita.
Pues ahorita.
Es que... Ahorita o hace unos 5 años y ya. Ajá,
sí. En los 90s.
Ajá, en los 90s también.
Ay, qué miedo, oigan, no, qué miedo.
Sus largos vestidos negros que usaba todos los días habían pasado ya décadas de moda, ya no eran realmente negros, se han vuelto de un tono verduzco por la mugre y lo deslavado. Y no quería
comprar su paquetito de caballito.
Su sí, tinta. Claro. Para volverlo.
Ya se le había adherido, de hecho, la tela a la piel.
Ya se había encarnado.
Ya.
Estaban, ya pues eran harapos por el desgaste de la suciedad y sus uñas estaban cubiertas de costras de mugre.
¡Ah, guácala! ¡Ay, a la gola! Es que dio asco, o sea, pensar en la costra.
O sea, fuiste muy... ¿Qué estabas pensando?
Es que yo odio los pies con todas mis fuerzas. Entonces, ajá, pues pensar en costras de mugre, así los pies, guácala.
Okay. Lo que estoy viendo es que si duras una década sin bañarte ni nada, ni comprar ropa nueva, poco a poco, pero seguramente, te empiezas a convertir en goth.
Más o menos.
Uñas negras, ropa negra, sierra pastrosa, creepy. Te apesta la entrepierna.
Oye, la ingle, mana, imagina.
No, sí, o sea, si ya la pantufla.
La ingle.
Si ya la pantufla tenía costra ahí, o sea.
Qué asco.
Ya, perdón.
Miedo.
No escuchen esto.
Se le hizo un imen de costra ahí.
Costra.
Y luego Harry desarrolló una hernia, pero no quería pagar un médico, así que caminó con dolor durante 20 años.
¿20 años?
Ajá. Cuando se le inflamaba mucho la hernia, nada más se presionaba así con un palito para como bajarse poquito.
Para meter otra vez. Sí,
¡ay! Porque además supongo que estaba muy flaca, ¿o no dicen ahí si era muy
delgada? Más o menos. O sea, era como... Pues, promedio. Ajá.
Ok, no digo porque a lo mejor hasta sí, no coda comía. Para la comida, ¿no?
Claro. Ajá. Pues sí comía pura baratija ahí, ¿no? País.
Finalmente acudió un doctor. El costo de la cirugía fue solamente $150. Okay. Harry estaba horrorizada por este precio.
¡Ay, qué!
¿La regateó?
Sí, güey, trató de no pagarle al doctor. O sea...
¡No más! $150.
Pero a Harry le gustaba un poco la fama que venía de toda la prensa que la rodeaba. Cito, mi vida está escrita para mí en Wall Street por personas a las que supongo no les importa saber ni un ápice de la verdadera Harry Green. Lo digo en serio. Por lo tanto, me representan como alguien sin corazón. Yo sigo mi propio camino, no tomo socios, no arriesgo la fortuna de nadie más y por lo tanto soy Madame Ishmael y estoy enfrentada a todos los hombres.
¡Wow! Oh, ¡yeah! Ay. ¡Girl power! O
sea, sí. ¡Eso, puercona!
¡Eso, costrona!
¡Eso, apestona!
Y era conocida por ser la mujer más rica de Estados Unidos y probablemente del mundo.
¿Del mundo?
Ajá. Y es también... parte de la razón por la que muchos de los hombres que trabajaban en Wall Street también la llamaban bruja, güey, porque pues le tenían envidia.
Claro.
Sí, claro.
Sí, ay, o pero... sea, esta pinche vieja toda mugrosa tiene más fortuna que todos en el mundo. Chale. Sí, pues sí.
Y aunque esos mismos hombres la criticaban y le decían de cosas y le insultaban, acudían corriendo a ella en busca de ayuda cuando necesitaban dinero.
Claro.
Ella
claro.
siempre mantenía entre 20 y 40 millones de dólares en efectivo listos para ser entregados como préstamos.
Wow.
Eso equivale a entre 600 y 1200 millones de dólares actuales.
En efectivo, ¿qué? Hacia abajo el colchón.
Pues en el banco.
Ay, sí.
Rellenado de la chamarra del hijo para que no tenga frío. No te lo gastes.
No, porque no era mensa. O sea, sabía de devaluaciones y esas cosas y lo tenía, ajá, en el
lo
banco.
Tenía,
¿no?
Respaldado en,
claro.
Pero
lo
además,
tenía respaldado en oro.
Los conocimientos que tenía para manejar Wall Street
Sí, estaba muy cabrona.
O sea, ¿en serio? Sí. No iban ni le pedían consejo. O sea, no. Dices, no.
No, no se le querían ni acercar.
No, porque se desmayaban cuando se acercaban. Así de, oiga.
De hecho, la intentaron matar, pero el asesino también dijo, no, se va a armar. O sea,
acercarse. Híjole, no. Dice, no, ay, dice, la iban a matar y a violar. Y dijo el asesino, pues nada más la mato, ¿no?
Tenía que contratar francotiradores, pero todavía no había esas armas en ese entonces.
Ya para 1905, Harry era la prestamista más grande de Nueva York y la ciudad tuvo que pedirle préstamos en varias ocasiones para mantenerse a flote.
La ciudad.
La ciudad de Nueva York.
Así ya.
En 1907 hubo un pánico financiero y ella tuvo que girar un cheque de 1.1 millones de dólares para salvar a los bancos.
¡No!
Oh, ella hizo lo que ahorita hacen los gobiernos. Ajá. Ella sola.
Ella sola salvó a los bancos.
Con el relleno de la chamarra del hijo, básicamente. Salvó los bancos.
Pero lo hacía porque sabía que iba a recibir intereses de claro, eso.
Sí, ¿no? Pero cuando hacía préstamos no cobraba intereses tan cabrones. Era así, ah, el 6%.
Era justa.
¿Y le costaba trabajo pagarse un jabón? No puedo entender.
No, es que no le costaba. Más bien no quería.
No quería. Ajá.
Sí, no quería.
Digo, también se supone que ella, o sea, cuando era niña tuvo una educación religiosa de los cuáqueros, que también eran gente como que eran muy, muy codos y hacían cosas raras. Entonces también esto era parte de lo que influyó, más aparte del papá que le dijo no le des nada a nadie, no seas amable y la chingada. Y era una, eran ya, era, iban en la como tercera generación con Harry de gente que tenía un chingo de varo y no le gustaba soltarlo.
Creo que ya sé cuál es la razón.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
¿Se acuerdan de Malcolm, el capítulo donde Hal empieza a tener
mis
referencias
pasó.
Son de la tele. Cuando empieza a tener éxito en los bolos, en el boliche, y entonces como que Harry dijo, ok, gané dinero y hoy no me bañé. Uh-huh. La próxima vez que haga un negocio, tampoco me voy a bañar, no voy a comprar jabón, nada.
O sea, pensó que era de mala suerte.
Claro, pues dices, probable. ¿Qué tal? Que me baño y se me acaba mi fortuna, sí. Mejor no.
O tal vez era lo que se conoce como acumuladora de dinero.
De dinero.
Claro.
Y ganas y como, tengo que tirar estos 10 millones a la basura. Sí. ¡Ah! Esos son los primeros 10 millones que hice cuando tenía 20 años. No puedes hacer de ellos. Tienes otros 80 millones allá. No importa, que son importantes.
No es lo mismo, es el valor sentimental.
Hijo de su madre.
Harry también se aseguró de que sus hijos vivieran el mismo estilo de vida económico, por decirlo de una manera bonita. Sin embargo,
eso no huyó.
No, sin embargo, cuando se trataba de que su hija Silvia encontrara a un hombre adecuado, dijo, ah, ok, vamos a, pues,
a lavar paro.
Te vamos a bañar, hija.
Tengo un jabón sote, pero si se le borra donde dice sote, lo usaste demasiado y te vas a largar de esta casa, niña.
Mira, te voy a lavar con tantita saliva.
Me la regresas.
Exacto.
Sí, Silvia vivió con Harry hasta que cumplió los 30 y tantos años. Entonces, Harry dijo, ¿qué? Vas a encontrarte un marido. Rentó el Hotel Plaza. Le hizo una cena. Eventualmente, Silvia encontró un esposo que se llamaba Matthew Astor Wilkes. Era 25 años mayor que ella. ¡Hala! Y tenía su propia fortuna de $2 millones.
Okay.
Entonces, Harry lo obligó a firmar un acuerdo prenupcial para que no le fuera a tocar la herencia que le tocaba a su hija.
¿A sus entiendo. Hijos ahí sí los heredó?
Totalmente.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pensé que tampoco a sus hijos.
Pero cuidando a la hija, que no el tipo.
Sí, que el claro. Tipo no fuera a llegar a chingar.
Entonces, que él haga lo que quiera, pero no sé qué con el dinero. Ajá.
Después de que firmaron el acuerdo prenupcial, ya Harry dijo, ok, todo chingón, y pagó una boda en Nueva Jersey.
De hecho, había un problema porque el muchacho solamente tenía 2 millones y Harry decía, no, pinche pobre, no te vas a casar con este güey. Pero mamá, pinche pobre, dije.
No, pero mamá, yo lo amo.
Sí, exacto. No somos de la misma, del mismo nivel socioeconómico, claro que no.
Ya cuando Ned, el hijo mayor, tuvo la edad suficiente, lo enviaron a la Universidad de Fordham para que obtuviera un título en Derecho. Ya que tuvo su título, ella lo envió a Chicago para que administrara las bienes raíces que ella tenía en Illinois. Porque ella, como compraba un chingo de hipotecas en todos los estados, pues tenía
por todos lados negocio y dinero.
Y eran hace 100 y cacho de años, entonces pues no era tan difícil a veces recolectar los pagos y todo eso.
Si ahorita descuidas tu terreno un rato y ya le construyeron una casa y ahora sácalos. Sí. Imagínate en esos tiempos.
Claro. Imagínate los paracaidistas.
Ajá. Y ella no le pagaba muy bien a su hijo, así que Ned tuvo que vivir en algunos apartamentos medio baratos. Pero cuando demostró que lo que estaba haciendo estaba rindiendo frutos, Harry lo envió a Texas para vigilar el Texas Midland Road, que es un ferrocarril que está aquí como unas 6 horas. Ah, ok, sí,
porque me sonó como a restaurante. Texas
Roadhouse. Y ella lo había comprado, le dijo, administralo. Y Ned lo hizo muy bien porque aprendió bien de su mamá y lo levantó y hizo un chingo de dinero también.
Pero ¿sabes el alivio que sintieron esos niños cuando ya no tenían que oler a la mamá, güey?
Ni a sí mismos, o sea, como que ya se bañaron.
No,
una vez.
Pero creo que ellos sí, no sé, o sea, ellos no fueron marranos, ¿no?
O sea, lo ven en casa y a lo mejor lo replicaban, ¿no?
Si tu mamá no compra jabón, a menos que lo compres de contrabando, ¿no? Pero se va a notar que lo usaste.
Ay, a ver, miedo. ¿Por qué está hueco el corcho que traes escondido en la pierna?
Ah, era el del corchito, ¿va?
Sí, era el de la pierna de
corcho. ¿El de pierna y corcho? ¿El pierna y corcho?
Pierna y corcho.
Pierni. ¿El coche pierna?
Corcho y pierna. Corcho y pierna. Ahí viene el corcho y pierna.
Ahí viene el corcho y pierna.
Ya después de que sus hijos se fueron de casa, para que no pierdas la esperanza, Patty, los dos se fueron de casa.
Ay, bendito sea Dios, hermana.
Harry siguió mudándose de apartamento en apartamento, tratando de evitar establecer una residencia permanente para que no lo encontraran los recaudadores de impuestos.
No, claro.
Cuando Ned llegó a Texas, realmente extendió sus alas, era más independiente, tenía más control sobre el dinero.
Extendió sus alas.
Sí, ya fue.
Sus piernas.
Por más que una alita de corcho volaba en círculos.
Como un Nemo.
Pero está chido porque no se puede ahogar ese güey.
No. Oh, sí. La pierna arriba y el güey abajo.
Te agarras de la piernilla y ahí flotas.
Agárrense todos.
Y ya él no tenía tanto problema en gastar. Él sí le gustaba disfrutar de lo que ganaba. Ahora Ned estaba viviendo la buena vida, se volvió activo en la política en Texas, fue nombrado coronel en el personal de un gobernador demócrata de Texas. Bien. Y mucha gente, o sea, ya le gustó el apodo de coronel y se lo quedó. Y trajo consigo a Texas una dama que conoció en Chicago, Mabel Harlow. Era una prostituta con la que había perdido la virginidad.
¡Fuck yeah!
Y la sacó de trabajar, güey. O sea, ese güey sí la sacó literal de trabajar.
Yo te voy a sacar de trabajar, reina.
¡Eso, corchona!
Y se la llevó a Texas y vivieron juntos en diferentes suites de hotel, viviendo la buena vida. Empezaron a hacer negocios juntos. Y por negocios juntos ella empezó a conseguir chicas y Ned trajo clientes.
¡Ok!
¡Oh, hizo pimp! ¿Hizo proxeneta?
Wow. Entonces es de, pues mira, este es tu negocio y tú sabes cómo manejarlas. Yo te consigo quien pague y se arma.
Wow.
Ahora,
es un buen empresario.
A Harry no le importaba que Ned estuviera con una prostituta. Le importaba que Mabel intentara casarse con Ned para quedarse con el dinero de la familia.
Claro. Claro.
Así que Harry le hizo prometer a Ned que no se casara con ella.
Pero Harry hubiera recordado que las promesas no son suficientes.
Uh-huh. Oh. El hijo le dijo, va. Te lo juro por mi pierna que se arma.
Palabra de corcho.
Y ya no se casó con ella, pero estuvieron juntos pues, prácticamente toda su vida. Harry ya no estaba preocupada de que fueran a quitarle el dinero a la familia. Y Ned se volvió cada vez más inteligente sobre cómo llevar los negocios y se volvió muy hábil en la protección de los bienes.
Ok.
Harry se dio cuenta de esto y se lo trajo de regreso a Nueva York para que supervisara las finanzas que estaba manejando. Y le dijo, ok, tú ya eres tu propio jefe, güey, tienes tu dinero y todo, me tiras paro acá, vive como tú quieras. Él vivía su vida extravagante, en hoteles lujosos, compró dos casas en Central Park.
Su pierna se la hizo de platino.
De marfil.
De adamantium.
Marfil.
Marfil.
Labrado por ebanistas.
Fue de marfil. Ya no podía ni caminar, pero era marfil.
Del peso.
Y ahí vivía con Mabel y se quedó. Todo el mundo lo conocía como el coronel. Siguió ahí trabajando. Harry continuó trabajando hasta que cumplió 70 años. Aún cuando sufrió varios accidentes cerebrovasculares, perdón, le dieron varias embolias, terminó en silla de ruedas.
Sí. Pobre.
Chale.
Se volvió súper paranoica. Se la pasaba pensando que alguien la quería secuestrar o que la querían envenenar para quedarse con su dinero. Solía tomar diferentes caminos al trabajo para evitar que la secuestraran.
Esto es inteligente.
Wow. Y sí, o sea, ya era, pues, se puso bastante paranoico.
Oye, pero 70 años sin bañarte. O sea, sí llegó a una buena edad, güey.
No, luego se puso en el libro de récord Guinness y logró que le pagaran por ese récord.
Güey, yo hecho, 2 días que no me baño y siento que ya estoy muerta.
O creo que es con la única persona con la que aplica el chiste de papá de ¿cuántos años tienes? Ah, tantos. Ah, que no te bañas. Con ella se aplica.
Sin bañarte. Sin bañarte. Ah, pero sin bañarte.
Cuando Jerry llegó a los 77 años, enfermó de neumonía y los titulares de los periódicos están diciendo, cito, la bruja está cerca de la muerte. Pero ella todavía no estaba muerta, hizo una reaparición. Después de su enfermedad, se mudó a la casa de Ned. ¿Quién le hizo pagar renta por el tiempo que estuvo ahí?
Muy bien, Ed.
Sí. Eso, mamón.
Todo esto que estamos viendo ahorita
de, mejor. De Harry se llama Karma.
Claro.
Terminó también en silla de ruedas, ya no puede caminar, le están cobrando renta.
Wow.
Y Harry estaba claramente debilitada por la batalla contra la neumonía. Murió el 3 de julio de 1916 a la edad de 81 años en la casa de Ned.
Son unas silla de ruedas con ruedas cuadradas, güey, porque la redonda sí. Ya es lujo.
Sí, de hecho, la silla era de madera, no tenía ruedas. Y nada más estaba sobre una patineta. Y se empujaba.
Estaba sobre... Era el escritorio con ruedas que tenía. Y le puso un asiento.
Le puso cartón atrás.
La ponían
como,
arriba de tocino para respaldo. Que resbalara.
Como respaldo.
Y el libro Guinness de los récords mundiales. Así estuvo.
¡Eso!
Me encanta cuando esto pasa en el Dolo. Así que...
Eso, cultona.
Dice, o sea, desde la tienen como la mujer más rica de Estados Unidos en su tiempo. Está en los... Pero
yo pensé que como la más sucia.
Tiene dos récords, de hecho.
Pero en el libro de récord Guinness dice que ella murió de una apoplejía después de discutir con una de sus criadas las virtudes de la leche desnatada. O sea, estaban discutiendo sobre ese pedo y luego se murió.
Wow. ¡Esa María, no es leche!
No entiendes, María, que la leche...
La leche desnatada no es leche.
La leche de soya no es leche. ¿Dónde están las chichis? ¿Dónde están las chichis de la soya? Y la no tiene leche, chichis, no es leche. ¡Ah!
Y la criada, la leche puede ser leche cuando quiera porque ella decide sobre su existencia.
Si es blanco, es leche. Tú el horchata es leche. No, pendeja, porque no hay chichis.
Yo también me daría una pobrejía ahí. Sí.
A mí me gusta la leche. Pero ya sin nata, ya se me hace...
Ya, es como los que quieran tomar leche sin nata, que la tomen allá donde nadie los vea.
Pero a mis hijos no.
Y es como la discusión de la quesadilla con y sin queso. Así estaban estas dos de que, pues es que sin leche no es nata. ¿Cómo de que no va a ser leche?
Y sí, digo, también puede ser posible que lo más le dio un derrame cerebral.
Probablemente.
Y ya, eso fue lo que reportó el New York Times.
¿Por tanta mugre?
Ya que derrame.
Su patrimonio valía 200 millones de dólares. Para comparar, JP Morgan, el de los bancos, así de sí. JP Morgan, murió en 1913 con un patrimonio de 80 millones de dólares.
¿Qué? O sea, ya
ni la mitad.
Ajá, ni la mitad. Harry Greene habría tenido un valor de 5.1 mil millones en dólares actuales.
Órale.
Entonces, el gobierno la volvió patrimonio de la humanidad.
Y no había gastado casi nada en su vida, ni en ella, ni en sus hijos. Ahora, el billonario y analista financiero Ken Fisher argumenta que aún con sus excentricidades, Harry era mejor inversionista que sus contemporáneos en Wall Street.
Sí, wow.
Y que su enfoque en ganancias modestas pero constantes le resultó una riqueza más estable y duradera que los inversionistas de alto riesgo. Porque era muy común en esa época que tú trabajabas en Wall Street, invertías un chingo de lana, lo perdías todo, lo recuperabas y ya no, ella siempre se mantuvo.
Sí, miren, yo le voy a invertir $1,000,000 a esta nueva bicicleta que no se te cae el útero si la te subes en ella. Ese va a ser el futuro.
Estaba ella en Shark Tank, le apostaba todo, así. Te voy a dar nomás 500 mil pesos, $500,000 a cada proyecto y eso le
mire, rindemos. Harry, este negocio
es de jabón.
Ah, sí. No, entonces esos no.
Este es un baño sin espuma.
La reputación de Harry Greene era alimentada por rumores. Algunos decían que solo comía avena, huevos sin cebolla, sin cocinar para ahorrar dinero en gas.
¿Qué?
También se rumoraba que una vez pasó toda la noche buscando una estampilla postal con un valor de 2 centavos dentro de su carruaje porque no quería perderla. Ay, no mames. Y otros aseguraban que le pedía a la lavandera que solo lavara las manchas más marcadas de su ropa para ahorrar jabón.
Y yo me sentí, yo me siento mal de la vez que compré una cajetilla de cigarros y se me quedó afuera y llovió y se mojaron. Entonces los metí al micro y los saqué todo porque no tenía dinero para más cigarros. Están todos cafés.
Una secadora así de...
Wow. Pero la realidad es de que si bien Hedy Green era una mujer bastante peculiar, fue una pionera en lo que hacía. Viajaba miles de kilómetros sola en una era en la que pocas mujeres se atrevían a viajar sin compañía para cobrar alguna deuda. Aunque fuera de pocos cientos de dólares, ella iba y cobraba.
Ay, pues es que también a lo mejor...
Se apestona, ¿quién se le va a acercar?
Es que justo, o sea, a lo mejor no se bañaba justo como medida de seguridad para que no la mataran, violaran, asaltaran ni nada.
Claro,
de
eso. Pues así que no... Sí.
Nuevo apestoso to. La mejor forma de defensa personal. Apestoso to. Apestoso to.
Y Hedy no comulgaba con el estilo de vida de los hombres ricos de Wall Street. Cito... No creo que la sociedad signifique lo que algunas personas ricas quieren que creamos. Debería yo cansarme mucho de vivir en una de las grandes casas de Nueva York, salir toda la noche y dormir todo el día. Ellos no tienen ningún placer real.
Wow.
Después se descubrió que Hedy también era una filántropa en secreto que evitaba la atención de la prensa.
¿Qué? No, es cierto.
Donaba dinero
porque... Vamos a sentir de la verga por estar riendo tanto de Hedy.
Solamente de su aspecto. O sea, sí.
Sobre su apariencia, Hedy comentó, cito, simplemente porque me visto con sencillez y no gasto una fortuna en mis vestidos, dicen que estoy loca.
Estamos muertos por dentro, amigos.
Sí, nadie de nosotros pensó.
¿Insultamos a una mujer por cómo se ve?
No. Espérate. A mí sí me cayó muy gordo que al hijo le pusiera...
Sí, el hijo sí estuvo bien mamón, güey.
O sea, que no le pagara bien su...
Y le pusiera su corchito.
Aquí se nos ocurrió pensar que en ese tiempo, por ejemplo, se moría tu esposo y tienes que estar como un año de luto. Uh-huh.
Claro.
Entonces, su ropa estaba bien fregada. Ha usado la misma ropa por 6 meses... Quién sabe si había un día. Ya estoy tratando de justificarme ya, porque.
Sí, pero no estuvo chido que se portara así con sus hijos. No, yo no creo, la neta.
O sea, no es para justificarla tampoco, pero es para tener un panorama más completo.
No, a mí no me vas a decir que ahora es buena la vieja.
Mira, yo nada más te voy a citar algunos de sus principios de su filosofía de inversión. Cosas como en los negocios en general, no cierres un negocio hasta que lo hayas reflexionado de la noche a la mañana.
Okay.
Yo compro las cosas cuando están bajas y nadie las quiere, las mantengo hasta que suben y la gente está loca por conseguirlas. Creo que ese es el secreto de todo negocio
exitoso.
¿Todas
las esferas de Navidad?
O sea, antes
compro esferas en febrero, las vendes en diciembre.
Ah, está bueno.
Antes de decidirme por una inversión, busco todo tipo de información al respecto. Creo que es el deber de toda mujer aprender a ocuparse de sus propios negocios comerciales y asuntos.
Wow.
Y la que más cabrón está es, una niña debe ser criada para poder ganarse la vida. Sea rica o sea pobre, una mujer joven debe saber cómo funciona una cuenta bancaria, comprender la composición de las hipotecas y los bonos y conocer el valor del interés y cómo se acumula.
No, ma, ya, me la quiero tatuar ya, la morra.
Eso, pestona.
¿Qué se siente, cabrón? A ver, Bathory, güey, la gruesa de la Roma.
Es cierto. Déjame verlo, Mariana, espérate. Así.
Ya vi lo que
mira, hija, muy bonito tu OnlyFans, pero ¿sabes de hipotecas?
¿Sabes invertir tu dinero?
Lo más impresionante es que en esos tiempos que esté diciendo, si ahorita sigue siendo revolucionario que digan que le deben de enseñar eso a las niñas, imagínate en los 1800.
Claro.
Por menos de eso te quemaban. Literal, con fuego.
Y después de su muerte, muchos dejaron de llamarle la bruja de Wall Street y empezaron a referirse a ella como la maga de las finanzas.
Claro. Wow. Ah, bueno, al menos se le hizo justicia. A favor.
Pero entonces esto comprueba que eso de que si no te bañas te enfermas, porque de verdad era como un mito.
Pues es que sí, o sea, si es más,
mira,
si vives en condiciones insalubres, es más probable que te enfermes.
Sí, o sea, pero si te cortas y no te bañas, es probable que se te infecte. Pues,
duramos cientos de miles de años sin bañarnos. No es como que había jabón cuando surgió el Homo sapiens. No es como que te podías levantar y había champú. No habían desayunos. O sea, hay muchas cosas que ahorita decimos, esto es súper necesario, pero duramos cientos de miles de años sin hacer eso.
Es malo para tu salud acostarte sin una almohada perfecta, pero antes nadie usaba almohada, ¿no?
No. Sí, entonces con una piedra ahí toda...
Sí, mira, con el cadáver de tu hijo que lo mató.
O sea, simplemente una infección vaginal, maná.
Sí, justo. O sea, siento que ¿cómo la más libró? Bien va por ahí, ¿no? Por las infecciones.
Se la cambió por una de corcho.
Eso me tiene muy impresionada porque es de... No manches, ¿cómo se aguantó las infecciones vaginales? Si no compraba su... Para las niñas bien, decía.
¡Wow!
¡Qué impresión!
Hedy Green fue sepultada en el cementerio Emmanuel en la iglesia episcopal en Bellows Falls, Vermont, junto a la tumba de su esposo. Ella abandonó su crianza como cuáquera y se convirtió a la fe episcopal de Edward para poder ser enterrada con él.
Órale. Oh. O sea, al final de cuentas sí lo quería.
Sí, o sea, nomás fue de, o sea, sí te quiero, pero te metiste con mi dinero, pendejo.
Claro. Ajá.
Y sí, estuvieron así, on and off, volvían, cortaban, ajá, o sea.
Pero al final de cuentas, no, o sea, a ella lo que disfrutaba era ir de viaje y hacer sesiones. Ajá. Pero no creo que eso le haya dado una vida muy feliz. ¿O
pero sí? Es que yo siento que lo que disfrutaba era hacer el, o sea, ganar el dinero, pero en realidad el dinero no le importaba. O sea, ajá, sino gastarlo, el juego de ajá, ganártelo.
Ajá. Y una que parte toda de la gente comprobarle quiere a todos los hombres así, ajá, de chinguen a su madre.
Eso está, pues es como ir a las apuestas y ganar. Pues
dejó a los hijos súper chido.
Sí. De hecho, los hijos sobrellevaron, o sea, cuando fue la crisis de 1929, la Gran Depresión, que se fue a la chingada la bolsa de valores. Ajá. Como ella les enseñó a siempre tener respaldadas todas sus inversiones con dinero o con propiedades, claro, no la sufrieron, güey. Wow. No perdieron dinero ni nada. Siguieron adelante. Después de la muerte de su madre, Ned finalmente pudo casarse con Mabel.
¡Yay, Mabel!
Sin embargo, le hizo firmar un acuerdo prenupcial. Claro. Muy bien.
Hey, eso es de siempre. O sea, nomás porque siempre deberíamos... hay que normalizar los acuerdos prenupciales. Sí, sí, es sí, normal.
Ajá. Sí, porque pues sí, luego ya cuando te divorcias ya estás peleándote, o sea, ya ajá, estás enojado, ¿no? Sí. Entonces mejor desde antes ponemos claras las cosas.
Y este acuerdo prenupcial era de si nos divorciamos, solamente te voy a dar $1,500 al mes.
Bien, wow, bien hecho.
Wow. Y Ned no era como su madre, sí le gustaba gastar, compró grandes propiedades en Florida, Nueva York y Massachusetts, y se hizo cargo de un pequeño grupo de secretarias privadas, todas eran chicas adolescentes. Todas recibieron un fondo fiduciario de $100,000 y fueron enviadas a la escuela en Wellesley.
Momento.
¿Qué? O sea,
okay, a él le gustaba sacar de trabajar a las morras. Era su
pasión. Pero les daba educación, güey.
Sí, o sea, eran adolescentes que no tenían preparación académica. Las educó, les dio dinero para que sigan adelante.
Ay,
y se las llevaba de fiesta con ella y con su esposa prostituta, con él y con su esposa prostituta los fines de semana a sus mansiones. Wow. O sea, está raro el pedo.
Sí, está Epstein.
Eso, prostitutona.
Claro. La hija de Harry, Silvia, se quedó viviendo en Nueva York. Su esposo murió en 1926 y se mudó a un departamento de ella en la Quinta Avenida. Usó los pisos. Sí, Quinta Avenida es claro, chingos de dinero. Oh,
pues siempre. Sí, cuesta muchísimo vivir
ahí. Era su departamento y luego tenía unos pisos arriba donde podía almacenar sus cosas.
Creí que las chicas.
No, ese era el hermano, güey. Y Silvia era una reclusa. Ni Silvia ni el coronel Ned se vieron muy afectados por lo de la Gran Depresión, como les decía hace rato. Siguieron el enfoque conservador de inversiones de Harry, que les funcionó de maravilla. Ned murió en 1937 y Silvia heredó casi todo su patrimonio. De hecho, la mansión que tenía Ned en Massachusetts, ajá, Silvia se la donó a MIT, a la universidad.
No. Wow.
Y en MIT, en esa mansión, fue donde hicieron el primer acelerador de partículas.
¡No! ¡Ah!
¿Qué?
¡No, ma! ¿Qué?
O sea, sí, gracias, que también era chida.
¿Sí?
Pero tú me gracias, así que todos eran chidos. Nada más que estaban mugrosos y los veíamos feos. En realidad, todos eran chidos.
Sí, la neta. Fuera lo de la pierna del hijo, que estoy seguro que no lo hizo a propósito. O sea, por coda terminó perdiendo la...
Pero casi se muere. O sea, sí puso en riesgo su vida.
Asumo, ajá, que no... Ella no dijo, que pierda la pierna, me vale madre. Nomás se va a curar.
Pasó el tiempo hasta que la perdió.
Se la cagó. Pero fuera de eso, creo que todos eran buena onda y nomás...
Sí, sí. Wow.
Pero
los juzgamos por cómo se veían.
A mí me gustaría saber si convivió con sus nietos.
Los juzgamos por cara del 1%.
Exacto.
¿Tuvo hijos Silvia?
Silvia, la hija, creo que no. Creo que ni Ned ni Silvia tuvieron hijos.
Ay.
Y que el patrimonio de Silvia, o sea, Silvia vivió así solitaria, era bicho raro que tenía un chingo de dinero en la Quinta Avenida.
Esa mujer ahora es Silvia
Pinal. Y luego conoció a John Lennon.
No, murió en 1951, güey.
¿51?
Ajá. El patrimonio de Silvia. El patrimonio de Silvia en ese. Hace como 3 años, así, bien leve. El patrimonio de Silvia en ese momento se estimaba en $200 millones después de impuestos, porque así pago impuestos.
Wow.
Que equivalen a $2,1 mil millones actuales.
¿Y quién se quedó con ese varo?
Lo regaló.
¿Qué?
Todo excepto $1,000,000 se fue a escuelas, hospitales y organizaciones de caridad.
¿Y qué le pasó a ese millón? O sea, se lo quedó para.
No, pues ese no sabemos qué le pasó, nomás sabemos que era un millón, poquito más de un millón, no lo donó. Ajá, okay. Todo lo demás lo donó. O sea,
wow,
lo donó. Casi 200 ese millón se fue para plantar 100,000 nuevos árboles de corchos para las próximas víctimas de mamás codas.
De accidentes en trineo.
Sí. Esa mujer era Silvia Derbez.
Y Ned y Silvia fueron sepultados cerca de sus padres en Bellows Falls, en Vermont.
Wow.
Lo que me estás diciendo es que gracias a... una mujer que aprendió bien cabrón de finanzas, ajá, y que no se bañaba, logramos encontrar la partícula de Dios y los fundamentos del universo.
Es un desmadre. De hecho, cuando o sea, como Ned sí era excéntrico, le gustaba gastar en cosas y todo, en esa mansión que tenía en Massachusetts, tenía unas torres de radio enormes, güey. Entonces, las usaban para cuando fue la expedición de la Antártida de como 1930. Ajá. Usaron sus torres
para comunicarse
con ellos.
Ay, no, ¡no te pases!
Ajá. Llegaron así ya con cubrebocas y todo, porque no la querían oler. Necesitamos sus torres. Queremos ver la posibilidad.
No, desde arriba, desde abajo. Sí. ¡Las torres, señora!
¡Qué locura!
Wow. Y esa es la historia de la bruja de Wall Street.
Wow. Pero es que, o sea, insisto, eso de donarlo, aparte de, claro, ser buena onda y tal, pues es porque a ti lo que te gusta es hacer dinero, ¿no?
Ajá.
O sea, pues,
sí, pero se desprendían muy fácil. Sirva,
da igual.
Pero claro, al final, locura es que les gusta hacer dinero, pero no ser ostentosos y gastárselo. Ajá. Y al final, ¿cuánto es esto? Tengo este dinero y que lo use la gente.
El más ostentoso era Ned y era, o sea, si lo hubiera visto pinche Belfort, el lobo de Wall Street, hubiera dicho, este güey está bien meco, güey. O sea, claro. Como que no estás gastando millones de dólares en cocaína. ¿Cómo que te casaste con una prostituta? Esa nada más
educó a mujeres jóvenes.
¿Sí?
Les pagó. ¿Cómo que le diste educación a mujeres?
¡Guau! ¡Qué locura!
Así es.
Me encantó.
Oh, ya sentí un montón de angustia de no saber nada de bancos. No sé invertir. Mala, no sé qué es una caja de ahorros.
No sé qué es una hipoteca.
Nada más he hecho tandas. O sea, eso es lo más
que la llegando. Caja de ahorros la pides en Amazon. Te llega la cajita.
Y ahí ya metes tu dinero.
Yo nada más voy y saco del cajero.
Ay, como que hoy hay en cero.
Como que, exacto, así de. Sí. Nomás deposítame en el Oxxo y yo lo saco del cajero.
Nomás. Bueno, si algo aprendí de Silvia es, de. ¿Cómo Harry. Se llama?
¿Jerry?
Es a no pagar impuestos. No, no es cierto, SAT, no es cierto.
A moverte casa para que no te alcance el SAT.
Cambiar de correo electrónico para que no me manden. Tu buzón tributario tiene un mensaje.
Exacto.
Sí, eso. No, lo mejor es que te lo mande spam para que no te estreses.
Exacto. Que
no te estreses. Es mucha carga mental.
Es la neta. Claro, así que no has hecho tu declaración
nervio.
De
ay, sí,
cuando lo estás viendo estás estresado, pero cuando se te olvida pasan 10 años y lo dices, ah, cabrón, ¿qué pasó con eso? Tú le dices a un contador, llevo 10 años y ¿qué anda con esto? Y te dice, ah, yo te lo arreglo y listo. Pero hubieran sido 10 años de estrés. Entonces nomás claro. Mándalos a la spam.
Estoy aprendiendo la mejor.
Wow. Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 164 de The Dollop, The Witch of Wall Street. Muchas gracias, Ana Julia, Pati, por venir.
Thank you very much. Thank you very much.
¿Dónde las puede seguir la gente? ¿Dónde pueden escuchar Shishis para la Banda y todo ese
pedo? Bueno, Shishis para la Banda es un canal de YouTube en que usted nada más pone Shishis, S-H-I-S-H-I.
Shishis, ¿sí? Como decimos la SH, como la Shea de Chihuahua.
Exactamente, Shishis para la Banda. Ahí puede usted ver todo nuestro contenido. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @soytupemadre o Pati Baselis, como aparece ahí mi nombre. Y
También pueden escuchar Shishis para la Banda en cualquier plataforma de audio, si son más de ir en el auto y así. Y ya me pueden seguir en @anajuliayeye en todas las redes sociales. Y ahí, pues nada, síganme, vean las pendejadas que hago. Y pues ahí de repente anunciamos cosas, shows y tal.
Chingón. Muchas gracias por invitarnos. ¿No? Pues gracias por darse la vuelta hasta acá.
Gracias.
A nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como @elvadiablo.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a
juzgar a una mujer por su apariencia y su olor y no darte cuenta que revolucionó la historia, la ciencia y todo lo que conocemos femenino. Y el empoderamiento femenino.
Pero sí báñense. Sí. No vayan a salir ahora
con que... Nomás tantito, pues.
Sí, báñense, porque sí es bien gacho, ¿eh? Luego uno no sabe cómo decirles, huele feo, ¿verdad? Así.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.